Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulnera nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, bienvenidos a este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hoy, como todos los jueves, en un tema bastante interesante que tiene que ver con el derecho laboral. Le damos la bienvenida a nuestro compañero de trabajo, Carlos. Bienvenido al programa.
A usted muchas gracias y a nuestros oyentes. Aquí estamos para una vez más para presentarles temas que tienen que ver con lo jurídico, para que ustedes resuelvan sus dudas y se acerquen también a nuestro consultorio en físico, que queda ubicado en la carrera tercera número
152, o que nos llamen al teléfono 824-4215. También le damos la bienvenida a Diana, bienvenida al programa.
Gracias por invitarme una vez más.
Y también con José Alexander, bienvenido al programa, José.
Nuevamente un gusto estar aquí con ustedes.
Asimismo saludamos a nuestro control master, Francisco Fulí, quien siempre nos apoya desde la cabina.
No se olviden también de comunicarse con esta emisora y en esta cabina a través del teléfono 820-9843 si este programa le suscita a usted una inquietud y desea que le resolvamos alguna pregunta. Aquellos que están conectados a través de los medios electrónicos, conéctense con nosotros en www.unicauca.edu.co/emisora.
También en nuestro correo electrónico consultoriojuridico@gmail.com y nuestro perfil en Facebook, nos encuentran como Consultorio Jurídico Unicauca.
Este tema de hoy, como les decíamos que tiene que ver con el derecho laboral, es y está referido a las formas de vinculación o de la realización de la labor de los trabajadores a través de los diferentes mecanismos, diferentes figuras jurídicas que se tienen para establecer lo que se llama contrato de trabajo o relación laboral. Ustedes dirán que de pronto estemos haciendo una introducción un poco complicada, pero no. En términos sencillos, vamos a hablar de derecho laboral y relaciones laborales. Por eso los invitamos a que escuchen primero unas definiciones y luego una entrevista que les tenemos que amplían algunos de los conceptos que trabajamos en esta introducción.
Bueno, ¿qué te parece, Diana, si le contamos a los oyentes uno de esos conceptos que tiene que ver con las empresas de trabajo asociativo?
Sí, claro. Las empresas de trabajo asociativo son organizaciones económicas productivas cuyos asociados aportan su capacidad laboral por tiempo indefinido y algunos además entregan el servicio a organización, una tecnología o destreza u otros activos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa, según el artículo primero de la ley décima de 1991.
Este sistema de vinculación lo explica muy bien la norma que se acaba de escuchar en una forma de asociación para prestar una labor. Hay un segundo concepto, Diana, y es importante, que tiene que ver con estas figuras jurídicas de vinculación laboral.
Claro, el concepto de tercerización, y esto es cuando una determinada actividad deja de ser desarrollada por los trabajadores de una empresa y es transferida para otra empresa o contratista.
Y también hay otro concepto más del cual nos va a hablar nuestro compañero Alexander, que se trata de las empresas de servicios temporales.
Claro que sí. La ley 50 de 1990, que fue reglamentada por el decreto 4369 de 2006, define por empresa de servicios temporales aquella que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades mediante la labor desarrollada por personas naturales contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con respecto de estas el carácter de empleador.
Es importante este concepto en el entendido que hay una figura o una empresa que tiene dos clases de trabajadores. Oigamos cuáles son estas dos clases y qué funciones cumplen.
En el artículo 74 de esta misma norma, los trabajadores vinculados a estas empresas pueden ser de dos clases. Por una parte están los trabajadores de planta, quienes desarrollan sus funciones en las dependencias propias de estas empresas de servicios temporales, y por otro lado están los trabajadores en misión, haciendo referencia a aquellos que prestan sus servicios personales en las entidades usuarias para cumplir con la tarea o la labor que éstas contratan con las empresas temporales, cuando sea menester reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad, para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los periodos estacionales en cosechas o en la prestación de servicios por un término de 6 meses prorrogable hasta por otros 6 meses más.
Es importante, José, allí decirle a nuestros oyentes que para poder profundizar en estos temas hemos invitado al doctor Luis Javier Ávila Caballero a través de una entrevista que tuvo la gentileza de darnos en su despacho. Él es magistrado de la Sala Laboral, docente del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad del Cauca y con una amplia experiencia en la Universidad Industrial de Santander cuando fungía en dicha ciudad como juez laboral del circuito de dicha capital. Por eso los dejamos con esta entrevista que le amplía los conceptos y las figuras jurídicas de las que estamos haciéndoles en este momento una introducción. Escuchemos la entrevista.
Muchas gracias. El aporte que voy a hacer es exclusivamente académico, atendiendo a mi experiencia como docente de la Universidad Industrial de Santander, Santo Tomás, en Bucaramanga, y ahora como profesor de Derecho de la Universidad del Cauca.
Eso es importante, doctor Caballero, en el entendido de que la información que le estamos dando es una información ajustada a la norma, que implica un concepto bastante preciso desde la perspectiva académica y que le permitirá a ustedes, amables oyentes, poderse orientar para que revisen cuál es su situación laboral en este momento, y esperemos que este programa les sirva de orientación. Doctor, una primera pregunta. ¿Cuáles son las formas jurídicas que tiene la legislación colombiana para establecer y regular la relación laboral o el contrato de trabajo?
La relación laboral en Colombia tiene una regulación normativa que parte del instituto jurídico conocido como contrato de trabajo. El código laboral y la legislación laboral también tienen unas instituciones como el trabajo ocasional, accidental o transitorio, el del contratista independiente, el tema del intermediario, la intermediación, las agencias lucrativas de colocación o empleo, las empresas de servicios temporales, las cooperativas de trabajo asociado, el contrato sindical, la relación especial de aprendizaje, el trabajo a domicilio y el teletrabajo. Hay una figura que sí es de creación jurisprudencial y es el tema del trabajo en equipo correspondiente a conjunto o agrupaciones musicales o a cuadrillas de braceros, de coteros o de estibadores.
Como ustedes escuchan, amables oyentes, hay una serie de figuras legislativas que regulan la relación o el contrato de trabajo. Hablemos, doctor, de estas formas de captación que se emplean, como son las cooperativas de trabajo asociado o las empresas de servicios temporales, que es más o menos el mecanismo más recurrente en nuestro medio, y en algunas ocasiones el famoso trabajo a domicilio. ¿Cómo se entiende si existe o no existe una relación laboral en términos legislativos?
Lo que normalmente ocurre es que cuando el empleador o cuando alguien necesita que se le preste un servicio personal, pues acude a la figura del contrato de trabajo. De acuerdo a nuestra normatividad, el empleador o la persona que necesite un servicio ya puede acudir a otras formas, como por ejemplo a las empresas de servicios temporales y a las agencias de colocación o empleo. La ley laboral ha hecho de manera expresa unas prohibiciones para que ciertas instituciones no no abusen del tema laboral. Por ejemplo, la cooperativa de trabajo asociado, la ley de manera perentoria les prohíbe la intermediación. En el caso de las empresas de despidos temporales, la ley sí les permite intermediar.
Doctor Caballero, un momentito ahí en lo que acaba de decir, que es importante para nuestros oyentes. Conocemos en nuestro medio, y especialmente en el sector salud, que es, creo, por mi experiencia, y hablo de mi experiencia como docente y a través de otra vinculación laboral que tengo, que el sector salud emplea mucho esta figura de las cooperativas de trabajo asociado. ¿Qué puede hacer una persona, un auxiliar de enfermería, si está vinculada a una empresa, a una figura jurídica como las cooperativas de trabajo asociado? ¿Ella es trabajadora de quién? ¿De la cooperativa o del hospital donde ella está prestando el servicio?
Las cooperativas de trabajo asociado tienen una regulación en el decreto reglamentario 4588 del 2006 y en la ley 1233 del 2008 y finalmente en el decreto reglamentario 3553 del 2008. Son para realizar un trabajo de manera autogestionaria. En la cooperativa de trabajo asociado, en el convenio de asociación, no hay una vinculación de tipo de contrato de trabajo entre los asociados y quien se beneficia del servicio. Lo que ocurre es que estas cooperativas de trabajo asociado, y es lo que se ve jurisprudencialmente, incluso con las multas que impone el Ministerio del Trabajo recientemente, es que se utilizan para encubrir verdaderas relaciones contractuales laborales. Lo que hay que establecer en el fondo es si en esa relación que se da entre ese trabajador de la clínica, del hospital, etcétera, etcétera, es si se dan los elementos del contrato de trabajo, si hay una actividad personal, si hay una subordinación y si hay un salario. Si se dan estos elementos, por vía primacía de la realidad, debe establecerse que lo que hay es un contrato de trabajo o no, y no una relación de trabajo asociativo.
Amables oyentes, este concepto académico que acaba de expresarnos el doctor Caballero es una guía y una orientación para que usted revise su situación frente a la empresa donde presta sus servicios. No significa per se que usted esté bajo esta categoría. Por eso lo invitamos a que consulte con nosotros en el consultorio jurídico de la Universidad del Cauca, que comienza sus labores este lunes, y está ubicada nuestra sede en la carrera tercera, número 152, y si no, llamen para averiguar el horario de atención al teléfono 824-4215.
Otra de las figuras que son muy recurrentes que utilizan los empresarios o los empleadores sería el outsourcing. ¿Qué podemos decir puntualmente frente a esta institución o título de laboral?
Si revisamos el Código Sustantivo del Trabajo y la legislación que lo complementa, esa figura no existe en la legislación laboral. Hay que establecer en esos casos, cuando se acuda a esa figura del outsourcing, si realmente se dan los elementos de un contrato de trabajo, es decir, si la actividad personal está sometida a subordinación o dependencia y si se paga un salario como remuneración. Hay que mirar
que se cumplen los requisitos esenciales de un contrato de trabajo.
Lo importante no es el nombre o la denominación que se le dé a esa vinculación, sino en la práctica qué ocurre y si se dan los elementos constitutivos de un contrato de trabajo.
Hay otra figura también que es muy utilizada actualmente, no sé si por el esnovismo, y nos disculpan nuestros oyentes por el término, y es en los famosos servicios que se prestan bajo la figura del freelance. Ese concepto de vinculación a través de la figura que se, y por eso hablamos del esnovismo, del freelance, ¿es o no es una relación laboral?
Hay que establecer, esa figura no existe en nuestra legislación laboral. Vuelvo y repito, hay que establecer si se dan los elementos de una vinculación contractual laboral. Y para ello hay que mirar si ese trabajador presta un servicio en favor de otro, si está sometido a reglamento, si le imparten orden, si le dan instrucciones y si le como contraprestación se le paga una remuneración.
¿Qué le parece si hablamos acerca del contrato sindical? ¿Qué nos puede hablar sobre esta figura?
Es bueno anotar que en la regulación del contrato sindical, que está en el 489 del Código Sustantivo, ¿sí?, la única remisión que se hace a las reglas del contrato de trabajo es para efectos de subduración, la revisión y la extinción del contrato sindical. Es decir, que aquí, en esta figura del contrato sindical, no habría una relación contractual laboral entre el trabajador, el trabajador socio del sindicato y el sindicato o el beneficiario del servicio o labor.
La Corte Constitucional y la misma Corte Suprema de Justicia en sala laboral han tratado de ampliar el concepto de aquello que se define como intermediación laboral y actividades misionales. ¿Por qué no le decimos a nuestros oyentes la diferencia de los dos términos? Repitamos, la intermediación laboral y las actividades misionales de la empresa de carácter permanente.
La intermediación está regulada por el artículo 35 del Código Sustantivo. En ese evento, una persona se encarga de unir a un trabajador y a alguien que necesita el servicio. Ese es el tema de la intermediación. Y en el caso
de las actividades misionales empresariales.
Correcto. El tema tiene que ver con el trabajo en misión. Y eso sí es propio de las empresas temporales, servicios temporales. Ellos, un trabajador en misión tiene una vinculación de tipo laboral con la empresa temporal, pero él no tiene ninguna vinculación con quien se beneficia del servicio. Hagamos una precisión en relación con la pregunta anterior, que no quedó pues eso claro. El tema misional pues tiene la siguiente particularidad. Una empresa puede contratar trabajadores en misión siempre que se den ciertas condiciones, es decir, que se trate de un trabajo que sea ocasional, accidental o transitorio, o cuando se trate de actividades que no son permanentes, o cuando se trate de prestar servicios, en cuyo caso pueden contratar por 6 meses, prorrogables por 6 meses más. Pero el tema de las empresas temporales es precisamente la temporalidad. La permanencia, que sería lo misional de la empresa, no puede hacerse a través de empresas temporales.
Si una empresa contrata, muy importante lo que usted acaba de decir, doctor Caballero, si una empresa contrata 2 veces por 6 meses y 6 meses a un mismo trabajador para que realice algo que es propio de su objeto social, ¿estaría utilizando de manera indebida la figura de las empresas temporales de trabajo?
En la jurisprudencia de la Corte ya hay pronunciamientos reiterados en el sentido de que si la labor desarrollada sobrepasa el año, es decir, 6 meses, prorrogable 6 meses más, si se supera ese término, entonces deviene una relación común y corriente de trabajo, un contrato de trabajo entre ese trabajador y la empresa que se beneficia del servicio, la empresa usuaria.
Eso es muy importante, amables oyentes, el concepto que toma nuestro entrevistado, en el entendido que la Corte Suprema de Justicia en sala laboral ya plantea una decisión en relación con el uso inadecuado de la figura. Y en esto sí queremos ser muy equilibrados para nuestros oyentes, porque de pronto hay algún empresario sintonizándonos que pensarán que les estamos atacando su forma de vinculación laboral. Lo que la legislación colombiana permite es utilizar estas figuras en el marco jurídico que la figura le permite y no abusar de ella. Y es el abuso el que se sanciona. Doctor Caballero, ¿cómo se sanciona esos abusos de estas formas de vinculación laboral?
El más grave para un empresario que incumple la normatividad es la responsabilidad que asume como empleador. Es decir, en el caso que poníamos ahorita, si un trabajador en misión supera el año con la misma empresa, ese beneficiario del servicio se convierte en empleador, debiendo asumir todo el pasivo laboral que se genere en relación con ese trabajo.
Además de eso, primer año y subsiguientemente o a partir del año...
Son 6 meses, prorrogables por 6 meses más, hasta ahí llega la vinculación temporal de acuerdo con la ley.
A partir de ahí asume toda la carga laboral si continúa vinculado.
Sería, ya debiendo una relación contrato laboral común y corriente con ese beneficiario de la obra. Es importante también agregar que el Ministerio del Trabajo, a través de esa potestad de policía administrativa que cumple, regulada en el artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo, puede imponer multas muy gravosas en el caso de que se quebranten esos mandamientos laborales.
Esto es muy importante y para información de nuestros oyentes, ya el Ministerio del Trabajo hace un mes multó a unas empresas agroindustriales en el sector de precisamente Bucaramanga y en el sector de Antioquia.
Palmero.
Y Palmero, unas empresas
en Santander.
Que comenzaron a utilizar, para información, abusaron de las figuras que les acabamos de decir. Es un abuso inadecuado y las multas sumaron todas ellas cerca más de 6 mil millones de pesos, casi de 600 millones de pesos a cada una de ellas, porque era un grupo de cooperativas que abusó de la figura que les estamos explicando a ustedes hoy día. Es importante, amables oyentes, que entiendan dos cosas fundamentales y que extractamos de la entrevista que tenemos con el doctor Caballero, y es que la relación laboral surge cuando usted se vincula a una empresa que cumple funciones permanentes y usuales o normales del objeto social de la empresa o actividad a la que usted se realice. Y puede utilizar esta empresa estas figuras laborales de intermediación o contratos de las figuras que hemos dicho, como la intermediación, como las empresas asociativas de trabajo, para realizar actividades que no son propias de la empresa y que se requieren de manera temporal, máximo un año, o que requieran de un trabajador supremamente calificado y ella no lo tenga en su planta de personal. Doctor Caballero, para nuestros oyentes, ¿cómo podríamos concluirles en la utilización y en la revisión de su actual forma de vinculación laboral? ¿Qué conclusión le daríamos a nuestros oyentes?
En la jurisprudencia de la Corte y a partir de la consagración expresa del principio de primacía de la realidad sobre las formas en la Constitución del 91, ya hay mucha jurisprudencia que permite establecer que lo importante es que se revise si en la práctica se dan los elementos de un contrato de trabajo, y especialmente si el trabajador está sometido a subordinación o a dependencia por parte del empleador.
O por parte del beneficiario del servicio personal que le otorga este ciudadano a la empresa. ¿De acuerdo?
Correcto.
Otra de las conclusiones sería, dentro de estas figuras de las que hemos hablado, como por ejemplo el trabajo ocasional, el contratista independiente, la intermediación, las agencias de colocación, el contrato sindical, el teletrabajo, el trabajo a domicilio, las que estén por fuera de estas que hemos mencionado, más las que ha mencionado el honorable magistrado, las que no existan en la norma como tal, no pueden constituir una institución de tema en común.
En común. Por lo tanto, revisen ustedes, amables oyentes, si están dentro de una de estas figuras, y si tienen duda, consulten con el consultorio jurídico a través del servicio del área del Departamento de Derecho Laboral, porque podrían ustedes tener esas dudas que le pueda generar este programa, y para eso es que los invitamos, para que nos sigan todos los jueves a esta hora de 7 a 7 y 30 de la noche en cada uno de los temas. Y por favor escríbanos si que desean profundizar alguna de las figuras, hagan sus preguntas a través de los correos,
el de consultoriojuridico@gmail.com,
o también a nuestra página de Facebook,
es Consultorio Jurídico Unicauca. De igual forma, queremos agradecer la participación de nuestro invitado y docente de la Facultad de Derecho en el área de laboral, el doctor Luis Javier Ávila. También invitarlos a seguirnos en este horario, o también los viernes a las 0 horas y los sábados a las 11 y 30 de la mañana.
Doctor Javier Ávila, muchas gracias por participar en este programa.
Gracias por su invitación.
Amables oyentes, el tiempo se nos está terminando. No lo olviden, como dice nuestro compañero Carlos, todos los jueves de 7 a 7 y 30, en repetición los viernes a las 0 hora y los sábados a las 11 y 30. Nos vemos en una próxima emisión aquí en Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.